Sigan en la COPE.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 9, las 8 en Canarias y en Londres. Seguimos con La Linterna encendida este viernes 9 de septiembre. 96 salvas de cañón, una por cada año de vida, disparadas a la vez desde diferentes puntos emblemáticos del Reino Unido. Es uno de los tributos a la reina en este viernes. Hace poco más de 24 horas de la noticia histórica, la muerte de la reina Isabel II, a esta hora de la tarde el sonido ya es otro, el de un cambio de época. Es la primera vez en 70 años que este himno suena en público. Ha sido hace unos minutos. God Save the King. Se ha cantado en los oficios religiosos en honor a la reina, ha sido en la Catedral de San Pablo, pero el otro gran sonido es la voz del nuevo rey Carlos III, el discurso del rey.
My beloved mother was an inspiration.
Mi amada madre fue una inspiración, un ejemplo para mí y toda mi familia. Y todos tenemos el mismo dolor del corazón roto que siente cualquier familia por su madre, por su amor, afecto, referencia, ejemplo. Understanding and
example. Lo escuchábamos hace un par de horas en directo aquí en La Linterna, un discurso en el que ha cedido todo el protagonismo a su madre.
She made sacrifices for duty.
Ella hizo sacrificios por el deber. Su dedicación y devoción soberana nunca cesó. Verdaderos tiempos de cambio y progreso, verdaderos tiempos de alegría y celebración, y verdaderos tiempos de tristeza y pérdida.
And through times of sadness.
El Reino Unido es un país que está de luto. En Buckingham Palace o alrededores está Paloma García Vejero. ¿Qué tal, Paloma? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
Oyó un discurso en el que el rey ha cedido todo el protagonismo a la figura de su madre, que era lo que se esperaba, ¿verdad?
Sí, ha rendido un homenaje a su darling mama, a su querida mamá. Y lo que destaca la prensa es que ha combinado su duelo personal y su firme compromiso con el rol a la hora de explicarle a los británicos quién es su nuevo rey. La prensa destaca también cómo ha renovado esa promesa de Isabel II de reinar para toda la vida. Destacan, ¿sabes el qué? Lo de sus raíces anglicanas, que han quedado bien remarcadas. Ha sido un mensaje muy claro. Y además, sobre todo la prensa conservadora, ha dicho: desaparece ese príncipe de Gales activista que estábamos acostumbrados a ver. Ha llegado el rey. ¿Sabes un detalle?
Dime.
Ha hablado, eso lo has comentado tú, desde el Salón Azul del Palacio de Buckingham, y aquí, que lo ven todo, ya no nos pueden decir cuál es el broche que lleva la reina, cuándo se lo regaló Philip y cuántos diamantes tiene. Pero sí nos han dicho que ese jarrón que ha elegido Carlos, ese tipo de guisantes, sweet peas, el favorito de la reina, tiene tres perritos corgis en la base. Era su gran mascota favorita desde que regalaron el famoso Susan cuando cumplió 18 años. Y además, ese jarrón que ha usado Carlos es el que solía estar en la sala de audiencias de Isabel II. Todo un homenaje a su darling mama.
Paloma, ¿me aguantas 5 minutitos?
Y toda la vida.
Venga, ahora vuelvo contigo.
Vale.
Quiero saludar al profesor Emili Blasco. Es director del Instituto de Global Affairs de la Universidad de Navarra. También fue un excelente corresponsal de ABC en Londres durante 7 años. Creo que sé de lo que hablo. Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Primeras sensaciones al escuchar este discurso de el rey Carlos III.
Pues me ha gustado, creo que ha estado en el papel que le correspondía. Él digamos, por la vía pasada, pues había dudas, ¿no?, de si realmente podría llenar el trono, que el papel que dejaron en su madre. Pero este discurso, para mí, ha tocado todo lo que tenía que tocar. Han sido 10 minutos, o sea, no muy largo, pero eso es suficiente. Y de todo me quedo esa idea que, bueno, que también se ha comentado, ¿no?, del que va a hacer de rey, de que deja de lado su activismo, sus puntos más polémicos. También ha habido duda de que si siendo rey se metería algo en política, ¿no?, porque durante la época del príncipe, pues directamente o a veces a través de cosas que se filtraban, pues cuestionaba también actuaciones del gobierno. Aquí ha habido ese compromiso de, bueno, pues deja de ser el príncipe de Gales, pasa a ser el rey de Inglaterra y va a actuar como tal.
Tú has cubierto infinidad de informaciones o actos con el príncipe Carlos, el nuevo monarca. ¿Cómo es? ¿Cómo me definirías a este hombre?
Bueno, él ha sido, o sea, ha cultivado su propio carácter, sabiendo que el paraguas de la monarquía lo sostenía su madre, por tanto el nivel más institucional, más sobrepartidos era de su madre, y ella y él ha potenciado buscando aspectos que, bueno, que le interesaban, los cuales se podía volcar, ¿no? Aspectos de, pues, de agricultura orgánica, o sea, ecológica, cosas de arquitectura, y se ha volcado en algunas causas también humanitarias. Y bien, digamos, teniendo la vida resuelta, ha podido también dedicar ese tiempo a eso, ¿no? Creo que ha sido largamente educado para gobernar, por tanto, para reinar, perdón, y por tanto, sabe estar. Entonces, ya digo que sí que podía permitirse algunas licencias hasta ahora, pero él sabe estar, sabe cuál es el también el, bueno, las, ¿no?, los límites del cargo, y pienso que lo que hemos conocido hasta ahora del príncipe Carlos va a mejorar.
Partiendo de la base de que la personalidad y, claro, la experiencia, los años de la madre es un personaje insustituible, ¿tú qué esperas del reinado de este hombre?
Pues, claro, queda matizado un poco siempre en función de lo que vaya pasando políticamente, socialmente, económicamente en la sociedad. Posiblemente entramos en una época muy complicada a nivel mundial, también por parte del Reino Unido con el Brexit, pero hoy pienso que sí que ha transmitido esa cierta estabilidad. Su madre fue el ancla, ¿no?, en ciertos momentos de zozobra en el país, y quizás también por la edad, ya también más madura, transmite cierta solidez hoy, y pienso que va crecientemente, va a transmitir esa solidez, ese punto de referencia en el país, y va a dar continuidad a ese rumbo, ¿no?, de punto de estrella polar del país.
¿Qué Reino Unido se va a encontrar? ¿Cuáles son los grandes retos? Es verdad que tenemos una guerra en la puerta de Europa, el Reino Unido políticamente, el Brexit, ¿qué se va a encontrar?
Pues, bueno, todo eso, y ya he comentado antes que vamos a ver, bueno, todos los indicadores, observadores, prevén que vamos a momentos como más complicados. Pienso que el rey hará el esfuerzo de mantener una unidad interna en el país, aunque haya, en general, todos los países ha habido más polarización, más crispación política. Ese es un papel muy claro de la monarquía, y que se ha vivido en el Reino Unido, de unir. Hoy, bueno, con la muerte de ayer, ¿no?, de la reina, se ha visto cómo toda la sociedad se ha volcado, en el Parlamento también, se han marcado diferencias. Ese es el papel más importante que debe jugar. No puede entrar en cuestiones de política, pero sí de unir. Y el reto es ese, ¿no? De las situaciones complicadas que se prevén, diferencias de opiniones o diferentes políticas que puedan adoptar diferentes partidos o de gobiernos, liberales, laboristas o conservadores, pienso que el papel de unificación, de unir.
Emilio Blasco, director del Instituto Global Affairs de la Universidad de Navarra. Gracias y suerte, Emilio, cuídate.
Muy bien, muchas gracias.
Adiós. Adiós. El discurso del rey había sido grabado con anterioridad en el Palacio de Buckingham. Allí llegaba a primera hora de la tarde acompañado de la reina consorte, Camilla Parker. Ambos se han bajado del coche oficial e incluso han saludado a los ciudadanos que estaban en las primeras filas antes de entrar al palacio. Volvemos hasta allí. Paloma García Vejero, hola de nuevo.
¿Qué tal, Ángel? De buenas, buenas. Aquí seguimos. Oye, por esta zona, sí.
Te iba a decir, cuando hablamos de que el Reino Unido está de luto, ¿cómo es ese luto ya de noche? ¿Cuál es la fotografía?
Pues mira, estoy en un callejón donde los pubs jamás están llenos a esta hora porque es una zona noble. Entre el Palacio de Buckingham y Piccadilly hay mucha tienda cara y negocios de día, pero esto es un desierto de noche. Hoy, ahora, está abarrotado. Tienen ganas de catarsis. Han llorado, se han dicho mutuamente lo que sienten, que es algo a lo que no están acostumbrados. Su forma mentis se lo impide. Y ahora comparten de otra manera esta especie de consuelo colectivo. Está aquí a mi lado una prestigiosísima periodista argentina, Elisabetta Piqué, te sonará, es la corresponsal del diario La Nación, que ha venido a cubrir la muerte de Isabel II, pero estuvo en Londres en septiembre del 97. Mira lo que nos contaba.
Bueno, yo estuve aquí hace 25 años cubriendo los funerales de Lady Di, y esto es impresionante porque es algo totalmente distinto, la conmoción es muchísimo mayor. Es el fin de una era y se palpa en el ambiente absolutamente. Es totalmente distinto a hace 25 años.
Ahora están en shock, me decía Elisabetta Piqué. Y lo comparto, Ángel. Además, una de las cosas que se me han hecho más raras en este viernes era ida y vuelta por el mal, esa avenida que sale de Buckingham Palace, que por cierto está sin banderas todavía. Cuando vas por el suelo, pisas los memoriales del camino dedicado a Diana de Gales. Claro. Y de alguna manera, hoy, no voy a decir que su memoria haya sido pisoteada, ni muchísimo menos, pero desaparece ya ese aura. Primero porque la reina sobrepasa todo nivel emocional. Segundo, porque ya tenemos nueva princesa de Gales y se llama Kate.
Paloma, ¿y ahora qué? ¿Cuál es el resumen de los próximos días?
Pues esa es la pregunta del millón de libras. No hay una agenda definitiva. Los periodistas que estamos acreditados estamos volviéndonos locos porque hay incluso datos contradictorios. Lo que sí parece confirmado es que en ese famoso calendario que teníamos todos, ¿no? El día de la muerte de la reina pasa esto, al día siguiente pasa esto. Bueno, pues el día cero, el D-Day, es hoy viernes, de manera que el calendario empieza a contar a partir de mañana. Si se confirma que no hay nada definitivo, el funeral de Estado sería el lunes 19 de septiembre y la reina llegaría a Londres este próximo miércoles. Pero insisto, estamos a la espera de una agenda definitiva. Es normal, primero porque no había sucedido en la época actual. Segundo, porque ha muerto lejos de Londres y a una hora, entre otros motivos, a la que a nadie le dio tiempo a claro, llegar. Claro. Es muy posible que solo estuvieran a su lado Carlos y Ana, sus dos hijos mayores. Son los únicos que llegaron a tiempo de ver a su madre con vida porque estaban en la zona. Todos los demás ya no pudieron despedirse. Y luego está el dato que nunca sabremos. ¿De qué ha muerto la reina?
De 96 años, supongo. Paloma García Vejero, gracias.
Pero no lo sabremos.
Gracias, como siempre, Paloma.
Buenas noches.
Chao, chao. La reina ha dejado huella en el corazón de los british, no es para menos, claro. Estuvo en el trono durante 70 años. Esther es una española en Reino Unido, tiene 40. Vive en Windsor, al oeste de Londres, lleva media vida allí y la tarde de ayer dice que no va a olvidarla.
Yo estaba en el trabajo porque teníamos un evento. Habíamos estado siguiendo las noticias desde por la tarde y vi a mis compañeros y enseguida ya supe que por las caras que tenían ya me dijeron que había fallecido. Pues sí, todo el mundo estaba muy triste porque como que ya no lo veíamos venir, pero bueno, ya es el shock de que te quedas así, pues ¿qué ha pasado?
Esther está casada con un británico que se llama Richard.
Y Richard pues estaba volviendo de un viaje de reuniones, pues nada más aterrizar, enseguida con el móvil estaba mirando, él llegó a casa y nada más llegar a casa soltó todo y se puso a ver la tele. Y pues nada, le pilló además el solillo y eso, y estaba viendo las noticias.
Como te digo, Esther vive en Windsor, un lugar icónico de la monarquía británica. Allá hasta el castillo se han acercado muchísima gente.
Como vivimos en Windsor esta mañana, yo he tenido que venir a trabajar, pero Richard se ha pasado por el castillo y ya pues a las 8:30 de la mañana ya había un montonazo de flores pues en la puerta y eso me ha dicho que pues el ambiente es súper triste y ya que ya empezaba a llegar mucha gente y eso solo eran las 8 de la mañana.
El nombre del día es el rey Carlos III, que llega al trono a los 73 años.
Carlos va a tener un poco difícil de llenar ese vacío que se va a quedar ahora en los corazones de los británicos. No están muy seguros de popularidad de Carlos, entonces, pues a ver cómo estaba la gente todavía un poco a la expectativa de a ver cómo va a ser, porque tiene un gran vacío al que llenar.
Son muchos los británicos que no han conocido a otra reina, claro, la inmensa mayoría que no fue Isabel II. Durante su reinado han pasado 15 primeros ministros. El primero fue Winston Churchill, que nació en 1874, y la última, hace dos días, Liz Truss, que nació en 1975. Un siglo de diferencia. ¿Qué significa la reina para los británicos? Milagros da Pena es guía española que trabaja como guía turística en Londres. Milagros, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Oye, tal como decía Esther, Isabel II era la abuela. ¿Esto es un sentimiento generalizado o es, pues, claro, una vez que se ha muerto es un dicho fácil?
No, un sentimiento totalmente generalizado. Era la abuela por su edad, pero ha sido siempre una persona muy querida, muy respetada, no solamente en Inglaterra, sino en las cuatro naciones que forman el Reino Unido, sea irlandeses, galeses, escoceses, ingleses, todos sentían una enorme adoración y respeto por esta persona que falleció ayer, pero que le ha dado tanto a su nación, porque ella, como monarca constitucional, siempre ha sabido cuál era su función. Su función era primero la nación y después mi vida personal. Uh-huh. Ese papel de monarca constitucional lo ha hecho tan perfecto durante sus 70 años de reinado que para los británicos no ha cometido un solo error. Y eso ni lo olvidaban durante su vida ni lo van a olvidar nunca.
¿Cuánto tiempo llevas en el Reino Unido? ¿Cuánto tiempo trabajando como guía?
Llevo en el Reino Unido 34 años como guía oficial, lo que aquí se llaman Blue Badge, con unos 22 años.
En todo este tiempo, ¿ha cambiado la percepción de la monarquía?
No ha cambiado, porque la reina lo que ha hecho a lo largo de sus 70 años de reinado ha sido ofrecer una continuidad. O sea, los británicos tienen un dicho: lo que va bien no lo cambies. Entonces, si algo va bien, porque siempre yo, cuando tengo turistas de diferentes países, ¿qué esta nación sigue con la monarquía? Pues porque con la monarquía les va bien. Llevan casi 1000 años de monarquía hereditaria. La monarquía hereditaria empezó en esta nación en el 1066 con Guillermo el Conquistador. Estamos en el 2022 y esos casi 1000 años de monarquía se han interrumpido solamente una vez en el siglo XVII con 11 años de república. Entonces, cuando hablamos de casi 1000 años de monarquía hereditaria y están en el año que estamos, en el 2022, ¿cómo les vamos a pedir que cambien algo que hasta el día de hoy a esta nación le ha ido muy bien? Y si el rey Carlos III sigue ofreciendo esta continuidad, pues ¿para qué van a cambiar? Claro. El discurso que ha dado hoy, su primer discurso televisado a la nación, la verdad que ha sido muy emocionante, muy sincero, muy leal, él ha dicho pues algo así muy importante sobre su madre, que ella ha inspirado admiración, respeto, afecto, y ese es el sello de identidad de su madre, y que él va a servir con lealtad, respeto y amor. Y yo pienso que sí va a ofrecer esa continuidad. Por supuesto que su madre, la reina, le ha puesto un listón muy alto, pero tenemos, y los británicos para eso son muy prácticos, ellos saben, acaba un reinado, comienza otro, hay que darle la oportunidad. Y ya hoy, con ese acercamiento al pueblo, cuando ha bajado del coche, cuando ha llegado al Palacio de Buckingham con la reina consorte Camila, ha bajado del coche, en lugar de ir con el coche directamente dentro del patio del palacio, sino afuera, y se ha mezclado con el pueblo, les ha mirado cara a cara, les ha dado la mano, ahí ya ha sido importantísimo el detalle, sí, para esta nación, porque haya demostrado que va a ser un rey del pueblo. Pero lo que ha hecho hoy ha sido realmente fantástico.
Ha sido mucho más que un gesto, es verdad. Milagros y oficia en el Reino Unido. Nos vemos pronto. Si voy para allá en unos días, que lo haremos, te pregunto qué quedamos.
Encantada.
Muchas gracias.
Encantada.
Gracias,
encantada
Milagros. Cuídate.
A vosotros. Buenas noches.
Adiós.
Gracias.
Chao, chao. La reina tenía 96 años. Todo el protocolo posterior a su muerte ya estaba pensadísimo. Dependiendo de dónde falleciese, había dos operaciones. Puente de Londres, en caso de morir en la capital, u Operación Unicornio, si moría, como ha ocurrido en Balmoral. Isabel II ha muerto en Escocia, por lo que se ha llevado a cabo esta segunda operación. Un plan calculado al milímetro que marca la estrategia que debe seguirse durante los próximos 10 días. ¿En qué consiste realmente? Por lo que sabemos. Carlos Fuente es director de estudios de protocolo en la Universidad Camilo José Cela. Carlos, profesor, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Ángel.
Visto desde fuera y sin saber nada de protocolo, que es mi caso, qué bien hacen estas cosas los británicos, ¿no?
Bueno, sí, hay que decir que en estas cosas pues la hacen bastante bien, a su estilo. Probablemente en nuestro país hay muchas cosas que no se puedan entender, pero realmente la conservación de esas tradiciones, costumbres que tienen, esa milimetrez para que todo funcione bien, pues es absolutamente envidiable.
Este tipo de planes, varios planes a la vez, ¿desde cuándo pueden estar diseñados? Claro, teniendo en cuenta la edad de Isabel.
Bueno, pues desde hace bastantes años, digamos, el Reino Unido siempre tiene preparado un plan. Si fallece el rey, pues hay que tener preparado un plan, porque puede ser más o menos anunciado, como el que ha pasado en el caso de la reina Isabel II, que se sabe que por edad en algún momento pues iba a suceder lo que sucedió, pero que en cualquier caso hay que tener siempre preparado un programa, un plan para cualquier tipo de rey o cualquier miembro de la familia real, porque pueden suceder cosas que, bueno, pues que lleven a un desenlace fatal.
Por lo que sabemos, insisto, ¿cuáles son los próximos movimientos a seguir? ¿Qué va a pasar en los próximos 10 días?
Bueno, dentro del plan general establecido en la programación que ha hecho la Casa Real Británica, con conocimiento previo de la propia reina Isabel, que conocía perfectamente todos los planes habidos y donde tuvo intervención para mostrar pues algunas cuestiones que a ella le interesa, y con conocimiento del gobierno, pues obviamente los próximos planes que hay, bueno, pues evidentemente mañana el punto más importante es pues la proclamación, digamos, oficial del nuevo rey Carlos III a través de la Comisión de Ascensión o Comisión de Adhesión, que se llama de ambas formas, donde pues va a tener dos partes. Una primera parte donde se abre con él los distintos miembros que están representados en esta comisión, y luego lo que es dentro del Palacio de St. James, que es donde se va a celebrar pues el juramento que lleva implícito en la propia Constitución del Reino Unido el juramento del rey. Eso es lo más importante. Luego, en paralelo, al mismo tiempo, está, bueno, pues qué va a pasar o qué se está haciendo con el féretro, claro, de la reina Isabel II, donde, bueno, pues digamos, en ese plan Unicor que está previsto, pues se supone que mañana, digamos, que sus restos mortales se expondrán en Escocia, donde temporalmente, durante unas horas, se pondrán en el Palacio de Holyrood House, y luego pues bueno pues habrá una procesión ceremonial a lo largo de la villa de a lo largo de la calle de Royal Mile, y bueno, pues luego ya será trasladada al día siguiente a Londres, donde está previsto que sea, bueno, ahí hay dudas todavía, porque no se ha filtrado desde la Casa Real si llegará en tren o si llegará en avión. Yo me inclino más por esta segunda opción, pero bueno, es decir, en el protocolo está establecido que llegaría en tren a la estación de San Pancras y de ahí sería, digamos, llevada o conducida hasta el Palacio de Buckingham.
Hablando de la coronación, imaginamos que será sí, con toda la espectacularidad. Aquí no hay acto de coronación como tal, no lo vimos con Juan Carlos, no lo vimos con el rey Felipe, sí. Allí sí, corona, corona.
Sí, en el caso de España hablamos siempre de proclamación, no hay sí, un acto de coronación como tal, ¿no? En el caso del Reino Unido sí que hablamos de una ceremonia de coronación, porque la proclamación ya va a ser mañana, entonces el acto de coronación tiene que producirse en las fechas una vez que el rey desvele cuántos días de duelo oficial quiere tener. Recordemos que la reina Isabel II pues estableció casi un año y medio, o sea, 15 meses, ¿no? Desde que fue proclamada reina hasta que fue coronada la abadía de Westminster, pues bueno, pasó toda esa fecha. Es verdad que eso fue hace 70 años. Hoy por hoy parece difícil de imaginar, con los problemas que tiene el Reino Unido, como toda Europa, ¿no? Que no sea coronado o que tarde en coronarse. Entonces, bueno, pues esperamos con interés que el rey diga pues cuánto va a durar el duelo. Si lo lógico es que no sea más de un mes o dos meses como mucho, lo lógico, pero la Casa Real Británica es muy fiel a sus costumbres.
¿El Parlamento Británico tiene algún papel?
Sí, bueno, pues tiene un papel como ha tenido hoy, con ese minuto de silencio que se ha guardado y los discursos que han hecho los principales líderes. A partir de ahí, las actividades, a partir de ese momento, las actividades en el Parlamento se han, digamos, han suspendido, ¿eh? Hasta que pase, digamos, los 10, estos 10 días de más 10 que tanto se habla, que al final puede ser de más 11, pero vamos, en cualquier caso, las actividades están suspendidas y el papel del Parlamento en este momento ya es nulo. Únicamente es que el Parlamento acogerá en su salón principal, acogerá el féretro de la reina para que los ciudadanos británicos o cualquier ciudadano que lo desee pueda, bueno, pues dar su tributo visitando por la capilla ardiente, entre comillas, para dar su último adiós a la reina por excelencia del mundo.
Y la última, profesor, el funeral con todas las casas reales del mundo presentes, imagino.
Sí, por lo menos ha trasladado la invitación a todas. Ahora vamos a ver quiénes vienen, quiénes no vienen, pero vamos, yo creo que en cualquier caso estarán representadas, no me atrevo a decir el 100%, porque nunca se sabe, pero vamos, lo lógico es que estén todas las casas reales, pero incluso que haya también jefes de Estado republicanos o de regímenes presidencialistas a quienes se ha acusado la invitación, y yo creo que veremos no solo casas reales, sino que veremos también representantes de otros estados. Es una ceremonia importante, es el último adiós, el último gran acto con la reina, y yo creo que a nivel político, a nivel institucional, pues es importante la presencia de las autoridades extranjeras, además de las propias nacionales, ¿no? Y será, yo creo, que un acto bastante emotivo, ¿no? No se han filtrado detalles todavía, pero yo creo que por las características especiales de esta reina longeva, pues bueno, pues va a ser un acto religioso, digamos, que va a calar en la sociedad. En esto los ingleses lo hacen bastante bien, ¿eh? Saben hacer una puesta en escena que llegue a la gente, porque al final aquí de lo que se trata es de alguna forma tocar la sensibilidad de las personas, de alguien que se ha ido y de alguien que ahora toma el relevo.
Pues estaremos bien atentos. Carlos Fuentes, director de Estudios de Protocolo en la Universidad Camilo José Cela. Gracias por la clase, Carlos. Buenas noches.
Muchísimas gracias.
Adiós.
Ángel. Hasta ahora.
Este ha sido el sonido del cambio de una era, God Save the King, porque el nombre del día es el rey, Carlos III. Hace un par de horas ha dado su primer discurso, lo hemos analizado aquí en La Linterna. También te hemos contado qué va a pasar en los próximos días, cómo va a despedir el Reino Unido a quien fue su reina durante 70 años. Los retos. ¿Qué país se va a encontrar y qué mundo? No te cuento. Seguimos pendientes de la última hora desde Londres.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. En facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
El próximo miércoles, Herrera en COPE te dejará un buen sabor de boca en Las Villas de Madrid. Un apasionante encuentro de Carlos Herrera con los mejores productos y la gastronomía de Las Villas de la Comunidad de Madrid. Recuerda, el próximo miércoles, Herrera en COPE en Las Villas de Madrid. Todas distintas, todas únicas. Comunidad de Madrid.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Ayer me pararon por la calle y me dijeron: oye, ¿te puedo quitar unos segundos? Y yo le respondí: no, hombre, porque con esos segundos puedo ganar todo el tiempo del mundo echando mi Euromillones. Porque este 9 de septiembre hay bote especial de 130 millones como mínimo. Y yo te daría unos segundos o hasta un minuto. Pero con ese premio, este viernes 9 de septiembre, bote especial de 130 millones como mínimo. Euromillones, dueños del tiempo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Hasta cuándo seguirán disparados los costes para agricultores y ganaderos?
¿Va a seguir subiendo el aceite de oliva?
¿Qué capacidad tiene actualmente la reserva hidráulica en nuestro país?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La sequía ha provocado daños en el campo español que oscilan entre los 8.000 y los 10.000 millones de euros según...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Los ministros de Energía de la Unión Europea han decidido intervenir en el mercado eléctrico. Lo harán de forma extraordinaria para intentar controlar el precio del gas. Kadri Simpson es la comisaria de Energía.
Esta es una intervención de emergencia ante la situación que vivimos, ha dicho la comisaría responsable. Pero sabemos que tenemos que cambiar el sistema porque no corresponde a las necesidades actuales.
No se han concretado detalles, pero en principio el tope no solo se aplicará al gas ruso, sino a todas las importaciones. Carmen Broncano, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Qué otras medidas se habrían acordado en la reunión?
Pues los ministros apuestan por reducir el consumo energético en las horas pico. No han detallado cuánto habrá que reducirlo, pero sí han dicho que será obligatorio para todos los países de la Unión. Además, los 27 están de acuerdo en aplicar un impuesto a las compañías energéticas, esa misma medida que ya aplicó el gobierno en España. Sobre el MidCat, la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha asegurado que ha hablado con su homóloga francesa. Van a dejar la decisión a los técnicos de Bruselas.
Mi colega francesa, hemos tomado
tomado esta decisión de que el grupo técnico de interconexiones con reguladores, gobiernos y los operadores del sistema de transporte de gas hagan una valoración rápida sobre cuáles son las infraestructuras que deben ser reforzadas para poder llegar a tiempo al otoño-invierno 23-24. Creo que esta es una decisión correcta.
En cualquier caso, Ángel, estas conclusiones no son vinculantes. Ahora la pelota está en el tejado de la Comisión Europea. Tendrán que recoger estas directrices y la semana que viene se presentará una propuesta legislativa que incluya todos los detalles.
Luego analizaremos hasta donde sabemos la reunión. Teresa Rivera ha aprovechado el momento, claro, para hacer balance del plan de ahorro energético en España.
En España, las medidas de control de temperaturas, iluminación, aprobadas el pasado 1 de agosto, nos han permitido contribuir a reducir en un 3,6% el consumo de electricidad. España ha dejado de consumir en agosto el equivalente a un día entero de consumo nacional.
Se ha cumplido un mes desde que se pusieron en marcha las medidas para reducir el consumo energético. El objetivo que se marcó en ese momento fue de reducirlo un 7% hasta la primavera del año que viene. Esas medidas, te recuerdo, eran controlar la temperatura en los comercios y edificios, 19 grados la calefacción y 27 el aire acondicionado. También se impuso apagar los escaparates de los locales a partir de las 10 de la noche. Ese 4% de ahorro se acerca al objetivo de Bruselas.
Miramos, claro, las consecuencias de la subida de tipos en 75 puntos básicos. El precio del dinero es un 1,25% más caro que hace dos meses. El Euribor ha superado hoy el 2%, Carmen.
Es ese indicador que fija el precio de las hipotecas de tipo variable y ha rebasado el 2% por primera vez en 10 años. En agosto el Euribor cerró en el 1,2 y desde que ha empezado septiembre no ha bajado ningún día del 1,8. Si ponemos un ejemplo de una hipoteca a tipo variable de 300.000 euros, la cuota mensual pasaría de los 1.064 a los 1.300. Son en total 2.800 euros más al año.
La Comisión de la Competencia ha advertido que está prohibido limitar los precios de los alimentos. Es la propuesta que quieren llevar a cabo Yolanda Díaz y Alberto Garzón para frenar el impacto de la inflación, pero la CNMC advierte que ello desembocaría en precios más altos y en menos innovación, menos inversión y una alteración negativa del mercado, dicen.
Yolanda Díaz no se ha pronunciado sobre el comunicado de competencia mientras continúan las discrepancias dentro del gobierno. María Jesús Montero ha dicho esta mañana que se ha precipitado con la propuesta y Luis Planas ha contestado que nadie tiene la potestad de fijar los precios. Yolanda Díaz se defiende.
Y a mí lo que me gustaría es que todo el gobierno de España esté dando soluciones a un enorme problema. El resto de cuestiones me interesa muy poco. Me he pasado 9 meses para subir el salario mínimo interprofesional porque estaba convencido que era muy importante para la vida de la gente y lo voy a hacer ahora por mi país.
Díaz y Garzón continúan con su propuesta. El lunes se reúnen con los consumidores y las distribuidoras.
Los salarios tampoco están salvando la inflación. En lo que llevamos de año, los que se han pactado mediante convenio han subido un 2,6, muy por debajo, claro, del IPC. 10,4.
Son 8 décimas menos, eso significa que los precios suben, pero los salarios no lo hacen al mismo ritmo. El gobierno ha vuelto a insistir a los agentes sociales para que se sienten a negociar un acuerdo salarial. Los sindicatos piden que el año cierre con una subida del 3,5. De momento, como hemos dicho, han subido 2,6%.
Toca repasar la semana, pues vaya semanita, con Yolanda Gómez, subdirectora del diario ABC. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo dicho, vaya semanita, ¿no?
Sí, sí.
Solo comparable con la que viene.
Un poco de todo. De todas maneras corre todo y pasan tantas cosas que yo ya no sé lo que ha pasado. Sí. Lo que pasó el lunes ya me parece de hace un siglo.
Es verdad. Oye, asunto del día. Reunión de los ministros de Energía de la Unión Europea. Intervención en esas importaciones. ¿Cómo lo ves?
Bueno, pues veremos a ver, ¿no? Está claro que estamos ante una situación excepcional y que hay que tomar medidas excepcionales. A mí no me gusta tanta intervención del mercado en unas cosas, ¿no? Luego hablaremos también de los alimentos, ¿no? De la propuesta de Díaz. Aquí ya decimos, bueno, está bajo el paraguas, va a ser europeo, pero hay que tener cuidado, ¿no? Decían muy bien, poner límites al gas ruso, bien, porque es verdad que Putin está amenazando, jugando con nosotros y manipulando el mercado, pero cuidado, claro, con poner topes al gas que viene de cualquier otro sitio, porque también lo advertían en esa misma reunión, te puede provocar escasez de suministro, ¿no? Y no sabemos qué es peor. Pero bueno, pues es cierto que hay que tomar medidas y ante circunstancias excepcionales hay que aplicar medidas excepcionales.
Hola, Yolanda, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Además de la estrategia común, todavía tenemos que presentar nuestro plan de contingencia. Rivera se sigue reuniendo con las partes implicadas. ¿Va a haber más medidas de ahorro?
Pues hombre, alguna más tiene que haber, porque es cierto que han dado los datos de agosto, que no está mal, pero dices, aún ha ahorrado un 3,6%, pero también porque hubo una semanita que bajaron mucho las temperaturas y ya no era tan difícil conseguir esa temperatura de 26 o 27 grados, ¿no? O sea, algo más tendrán que hacer para cumplir los compromisos. Además, otra de las medidas que hoy han dicho, además, que iba a ser obligatoria, ¿no? Se habló de bajar un 5% el consumo en horas puntas, pues por ahí puede haber, puede tomarse alguna medida para ver cómo lo hacemos, cómo reducimos uh-huh. eso en esas horas punta. De todas maneras, o sea, a mí por lo menos me parece bien que se esté negociando, no como la última vez que nos desayunamos con el decreto de golpe y porrazo, ¿no?
Me lo has dejado votando el asunto, Yolanda Díaz barra Alberto Garzón, ya estamos salvados. Competencia ha dicho que eso está prohibido. ¿Qué crees que va a ocurrir?
Sí, pues la verdad es que llevamos toda la semana, como comentamos antes, peleándose dentro del gobierno. Es verdad que Luis Planas se mantuvo firme desde el primer momento, dijo que eso era una competencia suya y que no se podían fijar los precios de los alimentos o de los productos básicos, pero también vimos a la señora Díaz decir que tenía el apoyo de Pedro Sánchez, y en esta nueva faceta de Pedro Sánchez, algo que hemos visto esta semana también, aunque nos parezca ya el siglo pasado, el debate en el Senado con Feijóo, pues él ha ido del hombre que está en la calle, que va a solucionar los problemas de la gente, que está con el vulnerable, frente a Feijóo, que está con los ricos y con estos señores del IBEX con el que se reunía el año pasado, ¿no? Pues no sé, a lo mejor Pedro Sánchez apoya a ella. Yo la verdad es que sinceramente lo veo complicado. Es que
a ver qué dicen las encuestas y en función de eso decidimos.
Bueno, decidimos, pero es que claro. es muy grave. Es no. que competencia lo está advirtiendo. Dice, vamos a ver, es que esto puede ser un cárcel. O sea, lo que estás diciendo la gente es, me reúno con las grandes cadenas de distribución para fijar precios. Eso es lo más anticompetitivo claro. que puede haber, y también se puede traducir en una escasez al final de productos. Que eso, a ver si por arreglar una cosa nos vamos a cargar otra, ¿no?
Yolanda, la economía española se contrae, el sector servicios y el manufacturero se han estancado en agosto y ahora viene lo peor, ¿no? Viene el otoño. ¿Cómo va a ser? ¿Qué nos espera?
Pues hombre, las perspectivas no son muy buenas, ¿no? Es verdad que el Banco Central Europeo preveía ya a lo mejor una contracción de la economía a principios del próximo año. Pues nos esperan, yo creo, que meses duros. Está claro que con los precios tan elevados, el consumo después de las alegrías del verano pues se va a frenar, con las hipotecas tan altas, a ver qué pasa con la compra de vivienda, y bueno, pues yo creo que nos espera una ralentización, probablemente una recesión, y lo importante es que sea lo más corta posible, ¿no? O sea, porque si al final con la recesión conseguimos frenar esa subida de precios y luego volver a tirar para adelante la economía, pues bienvenida a la recesión, ¿no? El problema es que se alargue en el tiempo, y en España es verdad que somos especialistas, ¿no? Que nos duren más las recesiones que en el resto de países.
Todo dependerá de lo que diga Putin y sus tanques.
Sí, sí.
Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, gracias como siempre.
A vosotros, buen fin de semana.
Adiós, chao, chao.
Adiós.
Después de repasar la semana con Yolanda, vamos a ver cómo viene la siguiente con Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Pues mira, te cuento que tras años sin subir los tipos de interés, el Banco Central Europeo ha metido la quinta marcha sin solución de continuidad. El precio del dinero se ha colocado esta semana en el 1,25%, en menos de dos meses, y si tenemos en cuenta las palabras de la presidenta del Banco Central Europeo, esto acaba de empezar. Algunos expertos hablan ya de tres subidas adicionales de los tipos de interés antes de final de año. La semana que viene, por cierto, la Reserva Federal estadounidense, el Banco Central de Estados Unidos, volverá a subir los tipos de interés. Los bancos centrales reaccionan tarde, pero no está claro que la única manera de parar la inflación sea enfriando la economía, porque esto también tiene riesgos. Por un lado, el de recesión, crecimiento negativo y parón en seco de la actividad económica. Y por otro lado, la estanflación, que tarde más de lo esperado en parar esa espiral inflacionista, y que la inflación siga creciendo con crecimiento del PIB negativo. La tercera derivada tiene que ver con el bolsillo, Ángel. En primer lugar, suben las hipotecas, entre 1.700 y 5.000 euros de media al año para aquellas hipotecas de valor medio y tipo variable de entre 150.000 y 300.000 euros. También van a ser más caros los préstamos y los créditos al consumo. Y si tienes que refinanciar créditos o préstamos en la empresa, también tendrás que pagar más caro el interés. La semana que viene conoceremos el dato de inflación definitivo en agosto en España. Te recuerdo que el provisional se quedó en el 10,4% y la subyacente, la más importante, en el 6,4%. Una semana en la que sabremos si hay acuerdo o no en la Unión Europea para ver qué se hace con la energía. Y hay lío, Ángel, como hemos visto este viernes, porque la situación realmente es muy seria. Buen fin de...
Buen fin de, Pilar, también para ti. Los ministros de Energía de la Unión Europea se han reunido para afrontar la crisis energética, han acordado limitar el precio del gas, un impuesto a las compañías energéticas y elaborar una estrategia de ahorro. Clemente Polo es catedrático de Economía en la Universidad Abat Oliva de Barcelona. Clemente, profesor, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Encantado de estar con vosotros.
Gracias por atendernos, Clemente. Por lo que sabemos, que no es mucho, una valoración de este tipo de reuniones.
Pues sinceramente creo que la Unión Europea está dando palos de ciego. Lo ocurrido hoy, después de que von der Leyen presentara sus medidas hace tan solo dos días, es una clara indicación de que la Unión Europea las formas de gobernanza de la Unión Europea dejan mucho que desear, porque son incapaces de tener planes previstos para tratar emergencias cuando se producen. Es decir, uno debería haber ido ya a esta reunión con los deberes hechos, es decir, para tomar decisiones, no para seguir negociando. Y si uno dijera, bueno, es que esto ha ocurrido ayer, pero si miramos, echamos la vista atrás, pues veremos que los precios de la energía están subiendo desde el primer trimestre de 2021. Es decir, que han pasado cinco trimestres desde entonces, y por lo tanto la Unión Europea tendría ya que haberse dado cuenta de que algo no funciona bien en el mercado de la electricidad en particular y en los mercados energéticos en general.
Clemente, hola, buenas noches.
Buenas noches.
Una de las medidas que han aprobado o que han acordado es la de topar el precio del gas. Va a ser todo el gas, no solo el ruso, todo el importado. ¿Qué consecuencias puede tener esta medida?
Bueno, son medidas un tanto sorprendentes, porque uno puede topar el precio del gas ruso, lo cual equivale a decir que no vamos a importar gas ruso. Es decir, si Rusia lo puede vender a un precio más elevado al resto del mundo, y hay que tener en cuenta que aproximadamente el 40% del PIB mundial no está imponiendo ningún tipo de sanciones a Rusia. Rusia tiene canales suficientes para poder exportar. Este año Rusia va a tener un superávit por cuenta corriente superior a 250.000 millones de dólares. Entonces, mucho cuidado con lo que significa topar el precio. Topar el precio significa que no vamos a importar, y que si tenemos que sustituir el gas que importábamos de Rusia, lo vamos a tener que hacer a precios superiores. Y decir que vamos a topar todo el precio del gas, pues no sé muy bien qué es lo que quiere decir, porque Argelia nos lo venderá al precio que nos lo venda, y Estados Unidos nos lo venderá al precio que nos lo venda. Si nosotros decimos que vamos a pagar un precio inferior, no nos va a llegar ese gas. Y si no nos llega ese gas, se paraliza la actividad económica.
Claro.
Si lo que queremos decir es hacer algo parecido a lo que se ha hecho en España con la reforma del 13 de junio pasado, es decir, imponer un tope al precio que se utiliza, el gas que utilizan las centrales para producir energía eléctrica, entonces el problema que tenemos es que a estas centrales hay que compensarlas. ¿Y quién las va a compensar? Bueno, pues en España las estamos compensando los clientes. De modo que en realidad el precio no ha bajado. Aunque nos dicen que el precio en España ha bajado, es verdad que ha bajado ligeramente el precio mayorista, pero no ha bajado el precio que están pagando los clientes por la electricidad.
Hablando de clientes, y por lo que sabemos, las medidas de ahorro. ¿Cómo se va a hacer eso?
Es otra historia. Pues claro, que pensándolas un poco chusco, pues me recuerda aquello de que no llevemos corbata, ¿no? Concreto, lo que Van der Leyen dijo fue que pensaba reducir de forma mandataria el consumo de electricidad en las horas punta. Dijo, para aplanar la curva y evitar los picos de demanda, que son, según ella, los responsables de que el precio de la electricidad suba tanto. Pues no es verdad. No es verdad. En España, en estos momentos, los precios en las llamadas horas punta, sabemos que hay tres franjas horarias, ¿no? Las horas valle, las horas llanas y las horas punta. Pues resulta que en estos momentos en España, en las horas de menor demanda, es decir, entre las 12 de la noche y las 8 de la mañana, el precio de la energía que se está cargando, el precio de la electricidad, es superior al que se está cargando en las horas llanas e incluso inferior, al precio en las horas punta. ¿Por qué? Porque nos aparece en la factura algo que llaman costes de ajuste. Y tienen la barra dura de decirnos excedente o déficit. No, mire, es déficit siempre. Y resulta que ese cargo del mecanismo de ajuste es superior incluso al precio en el mercado diario, intradiario, de generación de electricidad. Por lo tanto, yo no veo un gran alivio por esta vía. Es decir, si tuviéramos que decir algo de lo que se empieza a insinuar y que hasta ahora se había negado, es que el sistema actual de fijación de precios en los mercados eléctricos es inadecuado.
Clemente.
Sí.
Perdón, concluye.
Sí.
No. Y que deberíamos pasar de un sistema marginalista, al menos transitoriamente, a otro. Porque, claro, ¿cuál es el problema? El problema es que hay muchas empresas que producen un bien homogéneo que se llama electricidad, pero lo producen con costes muy distintos. Entonces, es verdad que si nosotros necesitamos centrales que son muy ineficientes y que para satisfacer la demanda requieren precios muy elevados, esto beneficia al resto de centrales que tienen costes más bajos. Esto es así.
Entonces,
¿sí?
Le iba a decir, la última así llamo de conclusión. Entonces, ¿qué otoño nos espera a los consumidores, a las familias?
Pues nos espera un otoño y un invierno, yo creo, muy malo, porque casi con toda seguridad los flujos de gas ruso a Centro Europa van a desaparecer, se van a terminar, y nos espera unas alzas de precios considerables, todavía más altas. Ahora fijaros que el último pico que estamos viviendo de los precios del gas es muy, muy, muy superior al que hubo en el momento más álgido al comienzo de la invasión de Ucrania. Entonces, si esto sigue así, pues vamos a tener que pasar un invierno muy duro. Y yo no sé, los clientes los vamos a pasar muy duro, pero es que el gran problema es que lo pasen también las empresas y que como consecuencia de eso, más lo que estabais comentando antes, de las subidas de tipo de interés, etcétera, entremos en una recesión y en una pérdida de empleo considerable.
Claro, digamos que se confirma, y ahora sí que ya ponemos la postdata, profesor, que la incertidumbre es el peor enemigo de la economía, porque nadie se fía del futuro y hasta que Putin quiera, ¿no?
Bueno, y yo creo que claro, estamos echando mucho la culpa a Putin y a la invasión, pero es que ya digo que los problemas se estaban ya manifestando con gran intensidad en 2021 y la Unión Europea seguía adelante con sus políticas de transición ecológica como si aquí no pasara nada. Yo estas cosas, sinceramente, a veces me cuesta entenderlas.
Y ahora viene el tío Vladimir con las rebajas y pasa lo que pasa, efectivamente. Clemente Polo, catedrático de Economía de la Universidad Abat Oliva de Barcelona. Gracias, viernes por la noche, por atender la llamada de la linterna. Profesor, buenas noches.
Hasta luego.
Adiós, chao, chao.
Cuando quiera.
esta hora, como cada viernes, el teniente general Miguel Alcañiz nos da un puntazo de valores y de recursos humanos en la linterna de la economía. Miguel, mi general, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. España, por su situación geográfica, es una de las zonas del planeta que más se ve afectada por la sequía. Desde 1961, que es el año en que empiezan nuestros registros, esta es la peor de las cuatro grandes sequías. Las otras fueron el 99, 2005 y 2012. El ciudadano de a pie solo detecta que hay sequía cuando empiezan las restricciones urbanas, cuando se limita el riego de parques y jardines y cuando empiezan los cortes de agua que incomodan a su vida cotidiana. Nuestros gobernantes, por lo que se ve, tampoco están muy inquietos por el alarmante estado de nuestros pantanos. Estamos rozando el 35% de su capacidad total. Se oye cada vez más un run-run de que hay que subir el precio del agua, que no se enteren la clase política, ya que lo que más les gusta a estos es prohibir y subir impuestos, y en nuestro caso, la escasez del agua seguirá siendo la misma. Recientemente he leído una noticia que me ha puesto los pelos como escarpias. España lidera la lista europea de demoliciones de presas, represas y azudes que alteran los ríos. Está muy bien que los ríos recuperen sus cursos naturales y hábitats, pero cuidado, necesitamos presas que retengan agua para cuando nos falte y para regar hectáreas de huertas que den de comer a las ciudades. Ojito con jugar a ecologistas de salón. Hay que escuchar a los que saben, preparar estrategias a medio y largo plazo, almacenar y ahorrar agua, cuidar el medio ambiente, depurar aguas residuales, reforestar miles de hectáreas quemadas e investigar científicamente cómo podemos ayudar al clima. De no tomar medidas urgentes para paliar esta catástrofe, solo nos quedará la solución de nuestros abuelos: sacar los santos en procesión y rezar a la Virgen de la Cueva para que llueva. Buen fin de semana, Ángel.
Qué fácil es esto de la ecología de salón, desde un despachito pisando moqueta y sin tener en cuenta a la gente del campo, efectivamente, que son los que saben. Gracias, Miguel. Buen fin de... Broncano, hasta el lunes.
Adiós, Expósito.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hay noticia de última hora.
En la radio.
Ha muerto la reina de Inglaterra.
Todo pasa en COPE.
En los alrededores del Palacio de Buckingham se han agolpado en las últimas horas.
Se oye el silencio.
Este programa ha podido saber que don Juan Carlos no estará en el funeral.
Y donde también están de luto por el fallecimiento de la reina Isabel es en Gibraltar.
Estoy embarcando para Londres. La tarde de COPE se hace desde la capital británica.
¿Ahora qué? Pues ahora se activa la operación London Bridge.
Y va a afectar totalmente al deporte lo que vaya a pasar en Reino Unido en los próximos días.
God save the king.
En la radio, todo pasa en COPE.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Siempre quieres más y más y más. Verano. Por eso, estira tus vacaciones con más verano de Viajes El Corte Inglés y Travel Plan. Hasta el 22 de septiembre reserva sin gastos de cancelación desde solo 15 euros y disfruta de Turquía, Egipto o más cerca, de nuestras islas. Consulta condiciones y consigue más verano con Viajes El Corte Inglés y Travel Plan.
En Dazón tienes la Liga y todos los deportes que quieres ahora desde 19,99 euros al mes. Vívelos donde y cuando quieras. Amantes del deporte, bienvenidos. Suscríbete en Dazón.com.